Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Básquet LG. En esta oportunidad tenemos un invitado, un amigo de la casa. Estamos con Gustavo Zapotnik. Gustavo fue entrenador asistente de la selección argentina U19, que participó hace poquitos días en el Mundial y participó con una excelente actuación. Nosotros habitualmente, cuando damos charlas y hablamos de la competencia, decimos que hay muchas formas de ganar, que a veces se gana en el tanteador, pero no se gana en la cancha, otras veces pasa al revés. Bueno, me parece que acá estamos frente a un claro ejemplo, que quizás si uno va a los números fríos, dice, bueno, pero Argentina obtuvo el quinto puesto. Sí, es verdad, obtuvo el quinto puesto, pero creo que, al menos de mi parte, el equipo superó las expectativas, el equipo jugó bien y el equipo le ganó a rivales que son potencia en el básquet mundial. Así que dio mucho gusto y mucho placer ver jugar ese equipo y estamos acá con uno de los protagonistas, con uno de los integrantes del cuerpo técnico. Gustavo, buenos días, bienvenido al podcast de Básquet del Eje y gracias por haber aceptado esta invitación.
Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que escucha el podcast. Y bueno, voy agradecido y de poder charlar de básquet con vos y sobre todo por este performance que tuvimos con los chicos de U19 de la selección.
Gus, lo primero que quiero preguntarte es ¿qué te llamó la atención del torneo? En términos de organización, en términos de nivel de los equipos, o sea, vamos a ir de lo global a lo específico. ¿Llegaste? ¿Qué fue lo que te sorprendió? ¿Qué fue lo que más te impactó?
Bueno, con respecto a la organización, bueno, yo ya había participado en un mundial en el 2019 en Grecia y bueno, la organización es más o menos la misma, o sea, no te hace falta nada y bueno, y la verdad que es de primer nivel. Después, con respecto al juego, a mí me llamó mucho la atención que el tema del arbitraje, que dejan jugar mucho, ¿sí? Los partidos no son muy trabados. Van para el lado de dejar jugar, de hacer el juego más corrido, de no frenar tanto el balón. Y bueno, la verdad que en todo el Mundial pasó eso, no solamente obviamente en los partidos que jugamos nosotros, sino también, bueno, los partidos que hicimos el análisis y scouting y obviamente los partidos que pudimos ver en vivo también.
Mirá qué bueno esto que decís. A veces acá en el básquet casero, en el básquet doméstico, sobre todo se penaliza mucho los contactos en el tránsito. Y es verdad, por lo que yo también vi, eso es bastante permisivo en el básquet internacional. ¿Qué te llamó la atención de los equipos? ¿Qué equipo te llamó la atención? Obviamente, a priori, uno veía no sé, el roster de Francia, de España, y obviamente era impactante. Canadá con Olivier Roux, con sus 2 metros 20 y pico, también impactaba. Sin embargo, digo, no sé, el partido de Canadá fue un partido raro, en donde particularmente este jugador no participó mucho del partido, no tuvo muchos minutos de juego, ¿no?
No, bueno, ese jugador no tuvo en todo el torneo muchos minutos en su equipo. Él es U17, o sea que va a participar ahora de las competencias americanas de U17, que son clasificatorias, o de U18 el año que viene, que son clasificatorias al Mundial el próximo. Pero bueno, obviamente que es impactante verlo jugar contra él y verlo en el día a día es impactante. A mí, bueno, obviamente lo que me llamó la atención, España y Francia, creo que son dos potencias que están un pasito arriba nuestro. Ya sabemos todo el potencial de Estados Unidos. Y bueno, y ahí en este Mundial se metió Turquía también, que bueno, que también tenía un equipo del torneo 18 del año pasado que jugó la final con España. Sumó un chico, Tunca, que es un tirador, que no lo teníamos nosotros en nuestro scouting. Y bueno, nosotros jugamos el primer partido y ese chico lo que le sumó es un porcentaje, elevó el porcentaje de tiro de 3 puntos. Así que de hecho Turquía en el U18 no llegó al 30% de tiro de 3 puntos y este torneo tuvo 33%. Y obviamente eso incidió también en el puesto, ¿no? Porque terminó tercero en el Mundial. Y eso la verdad que a mí me llamó la atención.
Ya que hablaste del tiro de 3 puntos, históricamente hay una discusión, está medio como instalado, la falta de porcentaje de 3 puntos del jugador argentino, o la falta de eficacia, tenemos que trabajar más el lanzamiento, está como medio instalado. ¿Cómo fue el rendimiento del equipo en este torneo en particular? No solo en lanzamiento de 3 puntos, sino en lanzamiento de tiros libres. ¿Dónde viste vos el punto negro, el punto negativo del equipo? Y después, obviamente, pasamos a todos los puntos positivos, que fueron muchos.
Nosotros tuvimos un 26% de tiro de tres puntos en todo el torneo, donde tiramos 28 tiros, un promedio de 28 tiros por partido, con lo cual metimos 7 y algo. Pero bueno, nosotros tuvimos un porcentaje alto, fuimos los segundos en el tiro de dos puntos, ¿no? Y tuvimos 52. Serbia tuvo 53. Nosotros tuvimos 52, España y Francia 51. En el cual, en ese rubro, no se mete Estados Unidos en el de dos puntos. Y nosotros sí. Obviamente que es un déficit el tiro de tres puntos nuestro. Pero nosotros, cuando, por ejemplo, durante el torneo, si bien no lo tomamos como un déficit, porque también lo que ha pasado es que cuando nosotros necesitamos del tiro de tres puntos, aparecieron los tiradores. Y eso, bueno, fue muy importante para nosotros, porque en momentos difíciles del partido, de los partidos, apareció Juan Boca con tiros saliendo de cortinas, con Luca Giovanetti tomando tiros a pie firme, junto con Santiago Truet. Apareció también Dylan Bordón tomando tiros desde el dribbling. O sea que, si bien fue un déficit en números en general, pero bueno, nosotros en los momentos que lo necesitamos, esos tiros aparecieron. Y bueno, que fue también lo que nos ayudó a cerrar algunos partidos que los teníamos medios ahí para, o sea, en partidos cerrados, nosotros pudimos aprovechar de ese tiro de tres puntos. Y ahí también, con respecto a eso, bueno, después analizando un poco el torneo, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, España y Turquía tuvieron arriba del 30%, ¿no? de tiro de tres puntos, tirando más o menos entre 25, 24, bueno, según el equipo. Después, los demás tuvimos todo para abajo del 30%, que bueno, en ese rubro se habla del 30%, que es bueno o malo, ¿no? Arriba o abajo del 30%. Pero como para que también tengan un dato, todos los equipos asiáticos, China, Corea y Japón, tuvieron arriba del 30%, tirando más o menos 30 tiros por partido. Nosotros jugamos con Corea, sabíamos que tiraban 30 triples, metían 10, entonces bueno, lo llevábamos todo el tiempo al tiro de dos puntos. Y ellos forzaban todo el tiempo el tiro de tres puntos, ¿no? En transición, con sus jugadas, con un pase más. Pero bueno, te quiero decir que con esto que el básquetbol asiático también va por ese lado también, ¿no? Por el tiro de tres puntos, tirando 30 tiros por partido, los tres equipos que jugaron, nada, y llegaron al 30%, ¿no? O sea que, si bien es importante el tiro de tres puntos, o sea, yo creo que también hay que tener un equilibrio, ¿no? Obviamente que en Argentina tenemos que mejorarlo, pero bueno, también lo suplimos con otras cosas.
Sí, y también el hecho de contextualizar el número, ¿no? El número no deja de ser un número frío. Me parece que está bueno ponerlo en un contexto y poder interpretar ese número dentro de un contexto de juego, como vos decís. Con respecto al estilo de juego, vos notaste un pace alto, notaste un básquet veloz en algún equipo más que en otro. ¿Cómo viste la rapidez en la toma de decisiones de los jugadores para poder tirar al aro?
Sí, yo en realidad no noté, o sea, creo que en el mundial anterior fue de ritmo más alto, este no. En este torneo, por ejemplo, España, que salió campeón, jugó a 75 posesiones promedio, Francia jugó a 79, Estados Unidos a 83, Turquía a 77, que son los cuatro. O sea que ninguno pasó los 85 ni las 90 posesiones promedio, ¿no? Después hubo partidos y partidos. Nosotros tuvimos el 77, 78, que fue el promedio de los mejores equipos. Lo que sí, bueno, nada, en este juego o número de las posesiones, todos, la mayoría de los equipos, o estos cuatro que yo te nombro, estuvieron arriba de un punto por posesión, o sea, un punto uno por posesión. Por ahí no se jugó a tantas posesiones, no se jugó a un ritmo tan alto, pero sí es muy efectivo, ¿no? En cada posesión siempre, generalmente terminaban sacando algún punto, ¿no? De tiro de tres puntos, de dos, de tiro libre.
En cuanto a la evolución de nuestros jugadores, vos a la gran mayoría de los chicos los conocías. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué pudiste ver? ¿Qué nos falta? Digo esto porque nuestro podcast lo escuchan muchos entrenadores y entrenadoras de básquet formativo de nuestro país y de Latinoamérica. Entonces, quizás está bueno tu mirada para abrir un poco los ojos y decir, bueno, nuestros jugadores están mejorando en este sentido, pero quizás nos falta en este otro aspecto. Digo, algo que siempre surge es el tema del desarrollo físico. Históricamente nos faltaba altura, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, ahora la altura no es tanto el déficit y quizás el déficit son los kilos de masa muscular. ¿Compartís? ¿Lo ves de manera diferente? ¿Qué opinión tenés al respecto?
Sí, obviamente que comparto totalmente lo que vos decís. Obviamente que también lo he charlado con... Hemos charlado en algún momento también con los... Obviamente con el cuerpo técnico, pero también lo he charlado con los chicos. O sea, hay mucha diferencia en los chicos que juegan en Europa. Y después está Giral, que estuvo en la Academia de NBA. Con respecto a la estructura física de cada jugador, ¿no? A lo que vos decías, la masa muscular y a todo lo estructural. Hay mucha diferencia con los chicos que juegan en Argentina. O sea, lo que tuvo de positivo, nosotros tuvimos 5 chicos que juegan en Europa, ¿no? Más allá del talento, digamos, individual de cada uno. Esos 7 chicos, sumando los 2 chicos que jugaron en la academia. O sea, ellos hicieron todos los entrenamientos, por ejemplo. No faltaron a ningún entrenamiento. O sea, que en un proceso de 25, 26 entrenamientos seguidos, o sea, ahí te das cuenta de que y siempre estuvieron a disposición, ¿no? Por ahí con algún dolor y demás, pero siempre estuvieron. Y siempre estuvieron disponibles para todos los partidos. Con lo cual eso habla bien de del físico, ¿no? No solamente del trabajo de cargas del profe o del trabajo que manejamos el tema de las cargas, sino que también de su estructura física, porque ellos se bancaron muchos días seguidos de preparación. Eso también hizo de que también el equipo vaya de menor a mayor y el mejor momento de nuestro equipo fue al final. Entonces, bueno, todo creo que tiene que ver con todo, pero yo vi una gran diferencia entre los chicos que están en Europa con los chicos que juegan en Argentina desde lo físico. Después, por ejemplo, bueno, Diego Colón tiene un talento físico individual, Liga Lilla también, que juega en la Liga Argentina, y eso también hay que valorarlo, pero bueno, pero es más de lo individual que de la diferencia de trabajo que tienen los chicos que están en Europa.
¿Qué potencial tiene Liga Lilla? ¿Te sorprendió? ¿Era lo que esperabas? Obviamente que lo conocía, pero me sorprendió para bien por el rendimiento, por la actitud, se la bancó bien en momentos difíciles del partido, ¿no?
Sí, obviamente que me sorprendió muchísimo. Bueno, nosotros lo vimos completo todo el sudamericano y el premundial que jugó como para analizar a todos los chicos. Y hoy nosotros durante el torneo vimos que Lía tenía un desarrollo individual importante, no solo desde lo técnico o desde lo táctico, sino mentalmente ha mejorado muchísimo porque bueno, contra todos los chicos o contra todos los jugadores de su puesto del otro equipo siempre estaba en inferioridad, menos con Corea, después siempre estuvo en inferioridad física. Pero bueno, él con la parte atlética que tiene y ese timing que tiene, pudo competir al mejor nivel contra los pivots del otro equipo.
Una apreciación que te hago, como para disparar a ver algún análisis tuyo, es el siguiente. Francia, o el roster de Francia, a nivel de atleticismo, a nivel de condición física, este roster es muy similar al equipo de Estados Unidos. Estamos hablando de jugadores de raza negra, estamos hablando de jugadores muy atléticos, con mucha potencia. Sin embargo, me parece que el ranking final del torneo incidió mucho el conocimiento del juego FIBA o el conocimiento del juego colectivo de Francia que no tenía Estados Unidos. Hoy en día Francia está jugando con el nivel de atleticismo similar al de Estados Unidos, pero con un conocimiento táctico de comportamiento colectivo un poco superior. Obviamente Estados Unidos sigue basado en su juego individual, que es lo que lo llevó a sus éxitos durante toda la historia. ¿Compartís esto? ¿Cómo lo ves?
Sí, obviamente que lo comparto lo que vos decís, pero bueno, sacando Estados Unidos, Francia, España, Turquía, y bueno, y nosotros también, siempre la estructura del equipo se jugaba con un interno. Y bueno, Estados Unidos jugaba con como siempre juega, con 5 abiertos. Y bueno, y en momentos, digamos, sobre todo con equipos iguales en talento, a Estados Unidos le jugó en contra, lo que vos decís, ¿no? Este mundial se vio que todavía, o sea, que el básquet FIBA sigue, sigue de pie y mantiene, digamos, su, o sea, va a seguir manteniendo su filosofía independientemente de Estados Unidos. Y bueno, y la verdad que lo que sí, bueno, los internos de los cuatro equipos, en los internos de los cuatro equipos eran dominantes. O sea, Chivitoglu, Almansa y el chico de Francia, ahora no me acuerdo. O sea, eran son jugadores que realmente dominan la pintura, ¿no? Y bueno, nosotros también lo tuvimos a Lee, que por ahí con su limitación en altura y qué sé yo, pero bueno, pero pudo competir y lo hizo muy bien contra pivot también de otros equipos.
En cuanto al respeto del plan de juego, de la estrategia que armaron ustedes como cuerpo técnico, ¿cómo los viste a los chicos? ¿Cómo viste su comportamiento táctico, su comprensión de los momentos del juego? Siempre Argentina habitualmente saca ventaja sobre el resto en esto. ¿También sucedió en este torneo?
Sí, sin duda que sí. El jugador argentino sigue teniendo ese ADN competitivo. Y bueno, y estos chicos obviamente nos pusieron sobre la mesa que ese ADN sigue estando. Y bueno, y en esto que tiene que ver con lo competitivo, o sea, más allá de la personalidad y todo lo que puede ser, también es la disciplina táctica que tienen ante un juego, que eso también tiene que ver. Nosotros obviamente sabíamos que eso iba a estar, costó por ahí los primeros partidos, pero después, cuando estuvimos medio con la soga al cuello, salió eso de adentro y bueno, y después siguió todo el torneo. Y entendiendo, no porque nosotros se lo dijimos, sino porque es un ADN que tenemos, entendiendo que esa, como dijiste vos, que la disciplina táctica puede ser un arma para nosotros para poder competir a ese nivel. Así que bueno, ellos lo entendieron y bueno, y cuando lo entendieron y pudieron comenzar a respetar el plan de juego, obviamente también se nos dieron los resultados.
Sí, se notó que esa disciplina táctica fue creciendo conforme el avance del torneo, ¿no? Me parece que Argentina fue de menos a más, incluso hasta el partido con España, porque el partido con España compitió hasta el entretiempo o hasta mediado del tercer cuarto, después el partido se rompió, pero incluso compitió hasta una de las potencias más importantes de básquet a nivel mundial, ¿no? Gus, sí. Me gustaría preguntarte si tuviste oportunidad de compartir quizás con algún entrenador de otro cuerpo técnico, si hablaste en relación a las tendencias de la formación en otros países, en Europa, en Estados Unidos. No sé si pudiste tener contacto con alguien más y bueno, traer algo de información respecto a eso.
Sí, bueno, nosotros tuvimos la preparación del torneo, la hicimos en Francia, en Orleans, en el cual, bueno, nosotros tuvimos en nuestro attaché, digamos, la persona que nos acompañaba era un entrenador que tiene el puesto, como sería acá en Argentina, de director regional, porque allá no es provincial, sino que se divide en cuatro, son cuatro regiones, director regional de NEVA, digamos, lo que tenemos nosotros, de la Escuela de Entrenadores. Y ese mismo entrenador también en esa región cumple la función de entrenador, digamos, que va detectando los talentos en su región y va entrenando en distintos campus, como en su momento fueron los campus de tecnificación acá en Argentina. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de estar esa semana con él y bueno, y obviamente compartir e intercambiar información de cómo es la estructura federativa de Francia y obviamente nosotros cómo se compone nuestro básquet, ¿no? Y bueno, y después también estábamos en el mismo hotel con la gente de España y bueno, también pudimos intercambiar algo. Pero bueno, esos son los dos países con los que pudimos compartir y pudimos charlar y pudimos conocer de más o menos cómo es su estructura deportiva.
Si vos tuvieras que decirle a un entrenador de formativas de Argentina, obviamente desde la foto que vos sacás, desde el equipo nacional U19, que no deja de ser un reflejo del trabajo que todos nosotros hacemos en cada uno de los clubes que hay desde Ushuaia hasta Jujuy. ¿Qué le podrías decir? ¿Qué le podrías recomendar? ¿Qué le podrías devolver respecto a cómo podemos hacer para mejorar nuestro proceso formativo? Porque en definitiva todos nosotros, indirecta o directamente, trabajamos para el equipo nacional. Lo que hagamos o lo que no hagamos se ve reflejado en el equipo nacional. Es de ahí de donde salen los jugadores, ¿no? Los jugadores, cuando ustedes como cuerpo técnico los eligen, no lo eligen de un lugar diferente, lo eligen de cada uno de los clubes y del producto que genera nuestra competencia interna. ¿Qué sugerencia le podés dar al entrenador formativo?
No, la verdad que sugerencia muy poca, porque bueno, como decís vos, en los clubes se hace un trabajo extraordinario acá en Argentina que no se hace en ningún lugar del mundo. Yo creo que lo diferente que tienen, por ejemplo, estas dos potencias que nosotros hablamos, es que estructuralmente nosotros trabajamos para la selección, inclusive cuando a mí me tocó estar en clubes y no estar en proceso, cuando era más chico y trabajaba en clubes, pero nosotros lo hacemos porque tenemos la camiseta puesta y bueno, y es un orgullo para nosotros o para el club donde estamos que un chico llegue a una preselección o a una selección. Lo hacemos con esa mentalidad y ya lo tenemos incorporado y lo tenemos asumido y siempre lo vamos a hacer. Pero en estas dos potencias, que bueno, que son potencias hoy mundiales, estructuralmente todos los entrenadores trabajan bajo un lineamiento, ¿no? Que baja desde la federación hasta el último, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hasta el club más chiquito de la región o la academia, porque bueno, tienen esas dos. Y bueno, y ellos trabajan para la selección, digamos. O sea, no trabajan literalmente para la selección. O sea, ellos, los entrenadores formativos, que tienen los mismos problemas que nosotros, no es distinto en cuanto a sueldos, en cuanto a infraestructura, o sea, es muy parecido, pero en esa línea ellos trabajan los 10 meses de competencia, o sea, son contratados 11 meses, trabajan 10 meses para el club y un mes hacen campus, que son federativos en cada región, en cada ciudad, donde se va detectando el talento y bueno, y ese talento después se prepara en un informe y va llegando a la persona que bueno, que va detectando a nivel nacional y a partir de ahí se detectan los chicos para la selección. O sea que todo el mundo trabaja para la selección y trabajan literalmente para la selección. Nosotros realmente, bueno, lo hacemos porque tenemos la camiseta puesta, porque somos hinchas y porque para nosotros y para el club que trabajamos es un orgullo también que un chico vaya a esos lugares, o una chica. Y bueno, pero ellos lo hacen realmente porque la estructura está organizada así. Entonces, bueno, yo creo que, o sea, desde que vos me preguntás, me parece que no hay que decirle bueno a un entrenador, no hay que decirle de nada, porque el trabajo lo hace bien. Me parece que tenemos que mejorar desde otros puntos para ser más organizados en cuanto a la detección de talento y obviamente después para el trabajo con los chicos con talento.
Última pregunta. ¿Tuviste oportunidad de hablar con los entrenadores de España, de Francia, respecto a qué cantidad de partidos juegan los chicos en formativas a lo largo del año?
Sí, en números no lo recuerdo en este momento, pero sí juegan muchos menos partidos que nosotros. Y después también hablé mucho con los chicos que están en España, cómo es su día de entrenamiento, cómo son sus hábitos, digamos, diarios, ¿no? Y bueno, me sorprendió por ahí los chicos que juegan ya en equipos profesionales de España o que están dentro del equipo, no juegan, sino que están dentro del equipo. Con respecto a lo que vos decías, a lo físico, ellos, por ejemplo, entrenan a la mañana con el equipo y hacen su trabajo físico o el trabajo físico del equipo. Y después, a la tarde, hacen su rutina de pesas individual o su rutina de preparación física individual. O sea que por día tienen doble entrenamiento físico. O sea, complementan lo que hacen a la mañana en el equipo con su rutina personal, ¿no? Que me imagino que debe ser con el equipo un entrenamiento, digamos, general y después su entrenamiento individual, de su planificación individual para el desarrollo para llegar a jugar, no sé, la ACB o donde juega el equipo. Y bueno, y después hacen el mismo entrenamiento que nosotros, entrenan a la mañana con el equipo y a la tarde con su categoría o con la primera local, o etcétera, que tiene que ver con la parte de básquet. Pero eso me llamó la atención. Y después, bueno, obviamente juegan un solo partido por fin de semana. Y bueno, y eso obviamente a la larga ayuda a esto que hablamos, a la formación física, ¿no? Que están, que creo que a esa edad es muy importante.
Sí, sí. La competencia está supeditada a la formación, digamos. Es otro eslabón más de la formación.
Gus, sí, pero sí, perdón, Pablo. Con respecto a esto que vos decís, digamos, nosotros creo que tenemos que tener un equilibrio ahí también, porque nuestros jugadores también son muy competitivos porque compiten. Entonces, si por ahí nosotros le sacamos, o sea, nosotros ahí tenemos que ver bien ese tema, porque si nosotros también le sacamos de la cantidad de competencia, que también afecta al desarrollo individual, digamos, de cada jugador, o sea, perdemos un ADN que tenemos incorporado, que es la competencia de ser competitivos, ¿no? Que es lo que nos hace que podamos competir con los jugadores o con los equipos de primer nivel. Así que me parece que hay que mantener ahí un equilibrio entre las dos cosas.
Sí, sí, es la clave. Es poder mantener un equilibrio, que la competencia o el exceso de competencia en realidad no sea nocivo y no impida que el jugador se desarrolle técnicamente o físicamente, ¿no? Me parece que va por ahí el tema.
Claro.
Gus, de nuestra parte agradecerte, como siempre, por estar disponible. Fue muy interesante todo lo que podés compartir con nosotros y con el resto de los entrenadores que forman parte de la comunidad del Eje. Así que muchas gracias y bueno, nos veremos en la próxima.
Bueno, muchas gracias Pablo a vos, a toda la gente del Eje. La verdad que para mí ya sabés que es un orgullo poder compartir esto y poder estar en este espacio, porque bueno, también soy un fiel oyente y un fiel seguidor de todas tus publicaciones o de sus publicaciones. En el cual, bueno, uno también se va formando y va aprendiendo o viendo por qué lugar va la enseñanza en este mundo moderno, que bueno, y que nos tenemos que capacitar todo el día porque para poder llegar a los chicos y a las chicas, sobre todo adolescentes, ¿no?
Gracias, Gus. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Basket LG.